UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todo el mundo y feliz 2026. ¿Cómo están? ¿Qué tal han empezado el año? Y pues esperamos que muy bien y como cada mes os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH. Este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara, que fue creada en el año 2005 y que tiene como objetivos pues contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y ahora nos presentamos las personas que estamos aquí hoy en el estudio. Nos acompaña Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
También está con nosotros y al control de la mesa de sonido, Laura Puig.
Hola, hoy un poco acatarrá, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, se te oirá un poquito diferente y también desde aquí, desde los estudios de Radio UMH, pues reciban un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández.
Empezamos con la sección Noticias de Ciencia. Hoy queremos hablaros de un tema que aparece recogido en un artículo reciente publicado en la revista de la ONCE y que nos ha parecido especialmente interesante, la discapacidad visual invisible. Hablamos de personas que tienen una limitación visual real, pero que desde fuera no siempre parece evidente. Antonio, ¿de qué se trata exactamente este artículo?
Bueno, el artículo analiza cómo muchas personas con discapacidad visual viven en una especie de terreno intermedio. No encajan del todo en la idea social de ver bien, pero tampoco en la imagen clásica que tenemos de una persona con discapacidad visual. Y eso genera situaciones de incomprensión, estigma y, sobre todo, expectativas equivocadas por parte del entorno.
Sabemos, Antonio, que tú vives con la baja visión en tu día a día desde hace ya muchos años. ¿Qué significa convivir con una discapacidad visual que nadie nota a simple vista?
Significa muchas cosas. A ver... Aquí es más personal y cada uno lo vive de una forma distinta. Yo, por ejemplo, mi discapacidad visual es desde hace 15 años y no tengo ningún signo evidente de discapacidad visual. No voy con el bastón, no voy con un perro guía, etcétera. Ando por la calle como cualquier persona. También desarrollo mi trabajo dentro de mis limitaciones lo mejor que puedo. Pero la gente no te identifica como una persona ciega o discapacitado visual. Entonces, eso genera muchos conflictos y muchas confusiones. Y pongo un ejemplo, por ejemplo. Voy a la parada del autobús, llego en una parada de autobús, ahí paran varias líneas, la E, la F y la J, por ejemplo. Entonces, yo no veo en el autobús qué letras ponen en la pantalla del autobús. Entonces, me toca preguntarle a alguien o me toca preguntarle al propio conductor. Con lo cual la gente, cuando le pregunto, oye, ¿este qué autobús es? Me mira y me dice, ¿es que no lo ves? Pues, ese es un ejemplo práctico. Luego lo mismo, vas paseando por la calle, vas andando por la calle, yo veo bultos, no veo gente, veo unos bultos que se mueven. Y no siempre los puedo evitar a tiempo, no siempre me da tiempo. Entonces la gente se choca contigo, te ve una persona de 1,90 m sin ningún distintivo que te identifique como persona con baja visión o persona ciega. Entonces chocan contigo y hay gente que, pues, ay, pero no pasa nada. Pero hay gente que sí se vuelve de malas formas y hay un problema. Pero bueno, o sea, son situaciones del día a día así un poco que como la gente no te identifica como ciego. En la ONCE, por ejemplo, te recomiendan que vayas siempre con un bastón blanco, no solo por que te ayude en el día a día, sino para que la gente te identifique. Pero bueno, eso es un estigma que mucho no queremos llevar.
Sí, como bien dice Antonio, pues al final no es solo una cuestión médica, sino que es también pues una cuestión social. Y este artículo es muy, muy interesante, se llama Doble ruptura de expectativas, y es un concepto muy, muy potente, ya que por un lado la persona rompe la expectativa de normalidad visual porque tiene dificultades reales para ver, pero al mismo tiempo, y como ha comentado Antonio, rompe también la perspectiva o la expectativa social de cómo debería ser alguien con discapacidad visual, porque no lleva bastón, no parece ciega, se mueve con una cierta autonomía, y esto provoca pues que muchas veces no se le crea o que se minimicen sus dificultades. El artículo habla de situaciones como no reconocer a alguien por la calle, no leer bien un cartel, no leer bien qué autobús está llegando, equivocarse de puerta, tropezar más de lo habitual. Desde fuera, muchas veces esto se interpreta pues como despistes, pero en realidad tienen que ver con una limitación visual concreta. El problema es que muchas veces pues el entorno interpreta estas situaciones pues como esa torpeza, como falta de atención por parte de las personas. Incluso las mismas personas lo interpretan así. A veces van al médico y no se quejan de que tienen problemas visuales, sino que pues últimamente se tropiezan más de lo habitual. Pasan personas conocidas cerca y no las saludan porque no se dan cuenta, probablemente van distraídos, y realmente es un problema visual y hay que consultarlo con un especialista.
Y claro, eso obliga a las personas a dar explicaciones constantemente. No sé si a ti, Antonio, te pasa en esas situaciones cuando te hacen esas preguntas tan, esas respuestas tan impertinentes y tú respondes...
No, a ver, aquí, por ejemplo, en esta mesa vemos dos personas que nos tropezamos con esa situación muy a menudo, que son Eduardo y yo. Eduardo y yo tenemos siempre una broma. Cuando me presenta a alguien, Eduardo siempre empieza la frase de a él no le gusta, pero ¿sabes que Antonio es ciego? Entonces, claro, a la gente le cuesta mucho entender que yo sea ciego y que me mueva o que vaya por el laboratorio haciendo cosas o que trabaje con ordenadores.
Eso, que lleves la parte informática del grupo, pero si es ciego.
Entonces la gente colapsa un poco y dice, venga, me estás tomando el pelo. O sea, este tío que va por aquí, incluso la gente que me conoce desde hace 15 años, o sea, es que no hace falta que me conozca del primer día. Gente que me conoce desde hace 15 años, a veces viene y me dice, pero tú eres ciego de verdad o no estás tomando el pelo. O sea, quieras que no te crea, a ti y a tu entorno, crea como esa desconfianza, y a veces incluso te crea el eso de decir, joder, es que es verdad, que yo no estoy ciego. O sea, yo me muevo, tengo una cierta autonomía. Me cuesta horrores lo que a una persona le cuesta nada, pero, a ver, y vuelvo, dejadme que vuelva a las luces de Navidad de aquí, del ayuntamiento. Un ejemplo muy tonto. A mí me hubiera encantado esta Navidad salir por la noche a la calle, pero no podía, porque salía y a la tercera calle, con las luces tan potentes que pusieron, me cegaban. No sé, Eduardo lo sabrá mejor que yo, o te quema la retina, no sé cómo se llama eso, pero te crea tal saturación en la vista que eres incapaz de andar tres pasos. Y todo eso, o sea, aunque sea gente que te conoce toda la vida y le diga, no, yo no salgo esta noche, o yo no hago tal, pero ya te crea ese estigma, esa incapacidad de hacer cosas que no debería. Pero bueno, gracias, tengo gente cerca que me ayuda y que siempre está ahí para echarme un capote, así que muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti. Y un poco porque lo que pone de manifiesto también es todo lo que hay alrededor de lo que se llama baja visión, que muchas veces nos olvidamos de esos problemas asociados con la baja visión. Muchas veces pensamos que una persona ciega no ve absolutamente nada. Normalmente no suele ser así, son problemas visuales importantes en situaciones concretas, por la noche. Y al final, pues a nivel social, pues muchas personas prefieren decir cosas del tipo, pues me he olvidado las gafas, o hoy estoy más cansado de lo normal, pues para intentar evitar explicar su discapacidad o sus problemas visuales. No es tanto por vergüenzas, sino como para evitar miradas raras o comentarios del tipo de lo que ha comentado antes Antonio, pero si tú ves bien, ¿cómo es que estás así? Y hay muchos problemas visuales que probablemente muchas de las personas que nos están oyendo, nos están escuchando, pues los experimentan personalmente, y que también tenemos que concienciar pues a la sociedad que están ahí, concienciar a los ayuntamientos, pues que a veces pues esa intensidad de las luces pues puede que no sea tan tan buena, o puede causarles digamos alteraciones, o puede causarles problemas en su día a día pues a muchas personas, y si es posible pues habría que tenerlo en cuenta.
Claro, porque una cosa que deja muy claro el artículo es que esto al final no trata de dar pena ni de mostrar a las personas con discapacidad visual como víctimas, vaya.
No, en absoluto, pues el enfoque es muy respetuoso, se trata de calidad de vida, se trata de pues hacer cosas de una manera normal, y además el artículo pues no presenta a las personas como víctimas, sino como personas activas que trabajan, que estudian, que toman decisiones y que participan en la sociedad. Todo esto pone de manifiesto que el problema no está en la persona, sino está en cómo la sociedad entiende o no entiende la diversidad visual.
También se habla mucho del papel del entorno, como hemos dicho antes. El artículo insiste en que una parte importante de la inclusión pasa por creer a la persona cuando dice que no ve bien, no pedir demostraciones, no poner en duda su experiencia. A veces el gesto más inclusivo es tan sencillo como escuchar y confiar.
O sea, que podríamos decir que al final este artículo, la idea que deja más clara es que no todo lo que importa se ve.
Exactamente. Vivimos en una sociedad que es muy visual, donde parece que si algo no se nota, pues no existe. Sencillamente no existe. Y este artículo está muy bien y nos recuerda que hay realidades que no son tan evidentes, pero que pueden condicionar muy profundamente la vida diaria de las personas. Reconocer esto no es sobreproteger, es simplemente pues convivir mejor.
Bueno, pues con esta mirada más amplia sobre la discapacidad visual, llamémosla invisible, cerramos este bloque del programa. Seguimos aquí en Punto de Vista, aprendiendo a mirar un poco más allá de lo evidente. Gracias Antonio, gracias Eduardo, y nada, continuamos con el siguiente bloque de Punto de Vista después de la canción.
Because the night belongs to love.
Después de este breve descanso, volvemos con temas más interesantes. Un grupo de científicos afirma haber conseguido que varias personas perciban un color completamente nuevo, un color que supuestamente no existe en la naturaleza tal y como la conocemos. Lo han bautizado como Holo. Antonio, cuéntanos de qué va un poco todo esto.
Pues sí, Laura, suena casi a ciencia ficción, pero esto es lo que se conoce como ciencia experimental. Investigadores han logrado que un pequeño grupo de voluntarios perciban un color que no forma parte del espectro visible habitual. No es azul, ni verde, ni una mezcla rara de varios colores. Afirman que es algo diferente. Este color ha sido bautizado como Holo y solo puede percibirse bajo condiciones muy controladas del laboratorio, estimulando de una forma muy precisa ciertas células de la retina.
Pues muy curioso, pero me surge una pregunta. ¿Cómo puede existir un color nuevo si al final nuestros ojos son los mismos?
Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, Laura. En realidad, este experimento no ha creado un color nuevo, tal y como los conocemos, los colores que están en exterior, sino que lo que hace es explorar los límites de nuestro sistema visual. Además, tenemos que tener en cuenta un poco que los colores son simplemente cómo interpretamos lo que hay, cómo reflejan la luz los distintos objetos, reflejan o absorben la luz los distintos objetos que tenemos a nuestro alrededor. Lo que hace esa luz penetra dentro del globo ocular, atraviesa las partes transparentes, la córnea, y entonces llega a la retina. Y ahí en la retina hay tres tipos diferentes de fotorreceptores, tres tipos diferentes de conos que responden pues a distintas longitudes de onda. Cada longitud de onda la podríamos aproximar pues a un color. En situaciones normales, en una visión normal, estos conos siempre se activan en una combinación. Por ejemplo, cualquier color lo que da lugar pues es a una activación conjunta de conos verdes, conos azules, y esa combinación hace que nuestro cerebro lo interprete de una manera muy concreta. En este experimento en concreto, lo que han hecho los investigadores es estimular, pero de una manera muy, muy selectiva, un solo tipo de estos conos, que son fotorreceptores pues, para el color. Eso es algo que no ocurre normalmente en la naturaleza, porque siempre es una combinación. Y como consecuencia de esa estimulación muy concreta en un solo tipo de esos conos, es cuando se produce la percepción de ese color que normalmente no está en la naturaleza, porque la naturaleza siempre estimula una combinación de fotorreceptores.
O sea que podríamos decir que de algún modo han engañado al sistema visual.
Pues en cierta forma sí. Lo que han hecho es utilizar tecnología, una tecnología óptica muy avanzada, para ser capaces de estimular únicamente y de manera muy selectiva un tipo concreto de conos y aislarlo del resto. Entonces, el cerebro recibe esta señal, pero es una señal que nunca ha recibido antes, porque el cerebro siempre ha recibido una señal de cualquier cosa, de una combinación de fotorreceptores. Y como nunca la ha recibido, pues la interpreta de una forma nueva. Y esto, esa forma nueva o esa interpretación del cerebro, lo que estos investigadores han descrito como el nuevo color, el color Holo.
¿Y cómo describen ese color las personas que lo han visto?
Uy, pues es uno de los aspectos más fascinantes, más curiosos. Los voluntarios lo que dicen es que no se parece a ningún color conocido. Algunos lo describen como más intenso que cualquier verde o como un color imposible de nombrar, porque realmente es imposible de nombrar. Nosotros, a lo largo, desde que somos niños, vamos recibiendo información visual, aprendemos a relacionar cada color con nuestra propia percepción. Pero esto es algo que nunca estas personas nunca lo han visto antes. Entonces, por eso lo interpretan como algo, dicen, no lo puedo nombrar porque no se parece a nada de lo que yo haya visto previamente. Y eso también nos hace recordar pues algo muy importante que no podemos olvidar, que es que el color no está en el mundo. El color está en la interpretación que hace el cerebro de la información que le llega. Realmente es una construcción que hace el cerebro, que hacen las neuronas, a partir de las señales eléctricas que reciben.
Vamos, que como hemos entendido siempre, los hombres vemos menos colores que las mujeres.
Eso también es así, porque sí, sí. No es solamente un problema de codificar las señales, sino que también hay aspectos culturales muy importantes. El entrenamiento en procesar distintos tipos de colores, incluso en distintas culturas. Las personas que viven, ahora que está de moda, pues Groenlandia, las personas que viven en esas latitudes, digamos, la iluminación a lo largo del día tiene unas características muy concretas y, por ejemplo, pues dentro del rango de los colores blancos, pues perciben más diferencias que los que podamos percibir nosotros. Hay un aspecto también cultural muy importante, no solamente en función de dónde vives, probablemente también en función del sexo. Es complicado, en función del sexo también, porque determina de alguna forma la composición de nuestros fotorreceptores.
Pensaba si era poco o mucho. Has abierto una puerta interesante. En Groenlandia, ¿de qué color verán el color naranja? Bueno, bromas aparte, seguimos con el tema. ¿Y esto tiene alguna aplicación práctica o es solo una curiosidad científica como otra más?
Bueno, esto tiene implicaciones que son realmente profundas. Por un lado, nos ayuda a entender mejor cómo codifica el cerebro la información visual. Somos capaces de hacer experimentos muy selectivos que nunca se habían hecho antes y eso probablemente nos va a ayudar a comprender cómo junta esa información, cómo se mezcla, cómo se combina la información de distintos tipos de fotorreceptores. Y luego, por otro lado, pues también abre la puerta a pensar que en el futuro podríamos modificar o ampliar la percepción visual, por ejemplo, pues en personas con alteraciones de la percepción al color, e incluso pues el desarrollo de sistemas artificiales, de prótesis visuales más sofisticados. Porque actualmente existe también tecnología, por ejemplo, pues para percibir, los sistemas electrónicos pueden ayudarnos a percibir información que está en el entorno y que los seres humanos no lo percibimos, por ejemplo, la radiación infrarroja. Hay animales que sí, las personas no. Incluso por las cámaras puede ver en ultravioleta, o sea, se podrían percibir cosas que habitualmente el ser humano no es capaz de percibir.
O sea, entonces, por dejarlo claro, esto no significa que mañana vayamos a ver colores diferentes por la calle, ¿no?
No de manera espontánea. Esto es algo que no se puede experimentar sin utilizar estas tecnologías tan complejas que se han utilizado pues en el trabajo que habéis comentado antes y al final es un trabajo pues en un entorno en el laboratorio. Pero sí que demuestra que nuestra visión pues no está completamente cerrada, que el sistema visual tiene más posibilidades de las que pensábamos en un principio. Y así que este experimento no va solo de un color nuevo, sino de una idea mucho más amplia, que la percepción visual puede ser flexible, es adaptable, hasta cierto punto es ampliable y además eso hace que podamos pensar pues en distintas o nuevas estrategias para intentar pues ayudar a las personas que tienen problemas concretos en sus percepciones visuales.
Bueno, pues con esta idea tan sugerente cerramos este bloque y ahora seguimos con el siguiente bloque de Punto de Vista. Y ahora llega el turno de nuestro juego del mes, el periscopio. Os voy a refrescar un poco la dinámica del juego. Al final de cada programa os proponemos una pregunta que vais a poder responder a lo largo del próximo mes. Y si conoces la respuesta, nos puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com indicando tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis pigmentaria Bidón Segara.
Bueno, pues la pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama el nuevo color que bajo condiciones muy específicas unos investigadores han conseguido que se vea? O lo repito.
Uy, ¿a ti te gustan las adivinancias del tipo ese? Sí, banco está ocupado por...
Planta no parece. Me encantan y la mitad no los acierto. La pregunta de este mes. ¿Cómo se llama el nuevo color que unos investigadores han conseguido que determinados usuarios vean y que no existe? Doy una pista. No es el blanco roto ni el rosa palo, aunque yo piense que no existen. Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Recuerda, si conoces la respuesta, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, Bueno, y os recordamos, como ya venimos haciendo de manera pues habitual, que aquí, en Punto de Vista, pues tenemos una sección para que vosotros y vosotras pues tengáis la oportunidad de enviarnos preguntas. Acabamos de pasar las Navidades y no sé si nuestros oyentes estarán activos, si nos habrán, se habrán acordado de nosotros, si nos habrán enviado alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta que responder, Laura?
Siempre, la verdad es que nuestros oyentes no fallan. Así que voy a leeros la pregunta que nos ha formulado Sara. He escuchado que cuando vas perdiendo visión no te das cuenta porque el cerebro se acostumbra muy rápido y por eso la gente tarda mucho más en acudir a especialistas. ¿Es eso verdad, Eduardo?
Uy, pues realmente nuestro oyente lo ha expresado muy bien, Sara. Eso que acaba de comentarnos o de preguntarnos Sara es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Porque lo que hace el cerebro, y lo hemos visto también en el caso de este nuevo color, es que tiene una gran capacidad de adaptación, incluso con información que nunca ha tenido, es capaz de procesarla y emitir una respuesta. Pero en este caso, pues cuando la pérdida de visión pues es lenta y es progresiva, lo que hace es que se va adaptando a todos esos problemas, se van acostumbrando nuestro cerebro y prácticamente las personas no son plenamente conscientes del cambio. El cerebro pues aprende de alguna manera a compensar todos esos problemas, utiliza mejor la visión que le queda, se apoya más incluso pues en el otro ojo si solamente ocurre de una manera unilateral y además pues puede utilizar pues los otros sentidos que tenemos y eso puede hacer que la persona no perciba claramente que está viendo peor y que retrase sus consultas pues en acudir a los profesionales. Por eso hay enfermedades, y desgraciadamente pasa muchas veces, que se detectan, hay muchas enfermedades o patologías visuales que se detectan desgraciadamente tarde. No porque no estén avanzando, sino porque la adaptación es muy gradual y las personas no son conscientes de ello. De ahí la importancia pues, de hacer revisiones oftalmológicas, periódicas, incluso cuando creemos que vemos razonablemente bien. A veces no es que veamos igual, sino que nos hemos acostumbrado simplemente pues, a ver peor y los profesionales pueden detectarlo y pueden ponerle remedio.
Pues muchísimas gracias por la respuesta, Eduardo. Y ahora os recordamos que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com y de nuestro perfil en Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara, os lo repito, correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com y el perfil de Facebook es Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara. Podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra.
Y además, si queréis estar informadas de todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram por el nombre de Grupo de Neuroingeniería Biomédica o @neuroengine por el nombre de usuario. También compartimos contenido en nuestra página de LinkedIn por el nombre Cátedra Bidón Segara y Grupo de Neuroingeniería Biomédica. A través de nuestras redes sociales publicamos contenido sobre noticias actuales, avances científicos y, sobre todo, hablamos acerca de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues este año nos ha vuelto a pasar lo mismo que el año pasado. Volveremos a ir justitos de tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo espero que con estas adaptaciones cerebrales también ocurran en nosotros y aprendamos también a controlar un poquito mejor el tiempo.
Pero antes de acabar, os recordamos que tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH, para que lo escuchéis siempre que queráis. Para acceder a ellos, tenéis que entrar en la página web radio.umh.es en el apartado Programas de Ciencia, Punto de Vista.
Bueno, y ahora sí, nos despedimos ya. Antonio Alarcón.
Un placer, hasta la próxima.
Laura Puig.
En el próximo programa nos vemos.
Y quien les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.